Bueno, antes que nada, dar las gracias a la señora Sandra Cid por aceptar nuestra propuesta y hacer esta conferencia sobre autocontrol. Antes de empezar la conferencia como tal, nos gustaría hacer una breve presentación de la ponente de hoy. Tenemos con nosotros a Sandra Cid Dopazo, que es directora de comunicación de autocontrol. Sandra nos comenta que es licenciada en periodismo con posgrado en gestión empresarial y dirección de comunicación. Además de esto, cuenta con amplia experiencia en el ámbito de la comunicación corporativa y las relaciones institucionales. Profesionalmente, ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el área de comunicación de distintas asociaciones empresariales como la Confederación Empresarial de Madrid, COE, la Cámara de Comercio de España en Qatar o la Asociación para la Autorregulación
Autocontrol con eso.
de la Comunicación Comercial, Autocontrol, ahora sí, donde actualmente ocupa el cargo de directora de comunicación. Nada, pues hecha esta mini presentación, dar de nuevo las gracias por aceptar nuestra propuesta y adelante cuando quieras. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí hoy voy a hablaros un poco de autocontrol de la publicidad. Lo que quiero es explicaros qué es la autorregulación. Y sobre todo lo que quiero es que entendáis qué hace autocontrol, porque probablemente el día de mañana, directa o indirectamente, trabajaréis con nosotros, ¿vale? Os he puesto aquí todas las empresas que forman parte de autocontrol. Son 600 socios directos y 4.000 indirectos. Realmente no me cabría poner en la presentación todo el número de socios que tenemos, ¿no? He puesto los más representativos. Entonces, tanto si el día de mañana, cuando acabéis la carrera, trabajáis en una agencia, como puede ser TBWA, en un gran anunciante, como puede ser Coca-Cola, como puede ser IKEA, o en un medio de comunicación, como puede ser Telecinco o A3Media, vais a trabajar con nosotros. Os van a decir: este anuncio ha pasado copy, no ha pasado copy. Entonces, voy a intentar ser lo más práctica posible y explicar qué hacemos en autocontrol, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, para que el día de mañana, cuando estéis seguro que en una de estas empresas y os hablen de nosotros, pues que sepáis a qué se refiere, ¿vale? Entonces, ¿por qué surge la autorregulación publicitaria? A mí me gusta empezar hablando de las ventajas de la publicidad, ¿no? Que muchas veces se nos olvida y le acusamos de cosas, pero nos olvidamos de la parte buena, ¿no? Entonces, la publicidad es una fuente de información para los consumidores. Aunque es verdad que es una información persuasiva para comprar, pero realmente te está diciendo qué ventaja tiene tu producto con respecto al otro producto, para que tú compres el que más acorde sea a sus necesidades. Después favorece la competencia y hace mercados más eficientes. ¿Por qué? Porque si tú lanzas un producto y tu competencia lanza otro producto mejor, tú siempre vas a intentar igualarlo o mejorarlo, con lo que hace que la competencia sea mejor. Genera empleo, por supuesto. Financia los medios de comunicación, sobre todo los medios online. Si no fuera por la publicidad, pues no serían gratuitos. Y patrocina innumerables actividades, además de ser creativa, divertida y bueno, un arte, ¿no? También. Pero en paralelo a todas estas ventajas, es verdad que la publicidad siempre ha sido una fuente de crítica social, ¿vale? He recogido aquí algunas de las cosas negativas que se dice sobre la publicidad, porque los anuncios se engañan, se crean necesidades artificiales, los anuncios contribuyen a fomentar comportamientos negativos. Esto ha hecho que en España haya más de 500 normas que regulan la publicidad. Es decir, tenemos normas autonómicas, normas nacionales, normas europeas. La campaña que puedes hacer en Girona a lo mejor no la puedes hacer en Madrid. Es decir, es difícil de hacer las cosas bien, ¿vale? Ante esto, un grupo de anunciantes, ¿qué hizo? Pues se reunió y pensó que había que dar una respuesta a esta exigencia social. Es una realidad que hoy en día, seas del sector que seas, de igual que seas de publicidad, que seas de otro, se le exige a las empresas que sean socialmente responsables. Es decir, ya el consumidor exige, pues, que no contamines, que hagas bien las cosas, y hay que dar respuesta. Y segundo, porque si el consumidor deja de creer en la publicidad, no tiene sentido. La publicidad desaparece, porque realmente si tú le estás diciendo las ventajas de un producto y esa persona no cree que le estás mintiendo, pues dime tú, ¿para qué sirve? Entonces, a lo largo de la presentación, os voy a ir dando los tips de por qué nos autorregulamos la industria, ¿vale? Y este es el primero, el principal, que es para dar respuesta a esta exigencia social, ¿vale? Entonces se reunió un grupo de anunciantes y pensaron: ¿cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Entonces crearon en España un organismo de autorregulación. Como posteriormente veréis, los organismos de autorregulación existen en toda Europa y existen a nivel mundial, en Estados Unidos, en India, es decir, existen en todas partes, ¿vale? Entonces, se crea y lo que se hace es crear unas normas, que ahora veréis en qué están fundamentadas estas normas, que se juntan en códigos de conducta, ¿vale? Pero en paralelo a eso, se decidió crear un organismo independiente que aplicara estas normas, que somos autocontrol de la publicidad, ¿vale? Porque si solamente hubiera unos códigos sería un manifiesto muy bonito de lo que queremos hacer bien, pero realmente si no hay un control, si no hay una supervisión, si no se ve que todo el mundo cumpla estas normas, pues quedaría solo en un papel bonito y no sería efectivo como realmente es la autorregulación, ¿vale? Entonces, aquí surge la segunda ventaja o por qué se autorregula la industria, porque ayuda a la buena reputación de la marca y ayuda a que el consumidor confíe en lo que es la herramienta publicitaria. Ahora, cuando os cuente cómo funcionamos por dentro, cómo lo hacemos, veréis por qué todo esto conlleva la confianza en los consumidores, y es porque realmente nos aseguramos o intentamos asegurarnos que las campañas que salgan cumplan la legalidad, no engañen y estén bien, ¿vale? Aquí os he puesto a Stephen Lord, que es el jefe, el CEO de la World Federation of Advertising. Todos los anunciantes forman una asociación a nivel mundial y este pues es el director general de toda esa asociación, ¿vale? Y lo que dicen es que al respaldar la autorregulación publicitaria, nuestra industria puede garantizar que los consumidores pueden confiar en las marcas, sus mensajes y en los medios de comunicación que publican los anuncios. La autorregulación ha sido crucial para asegurarnos de mantener nuestra propia casa en orden, siendo responsables y adaptándonos rápidamente a los cambios en la publicidad o en los medios. Es decir, que es algo que desde la propia industria se defiende muy bien y de lo que la propia industria se siente orgulloso de tener. Esto también ha sido recogido en las leyes, ¿vale? Lo que es las ventajas de la autorregulación, por ejemplo, la ley de competencia desleal, es decir, desde la propia ley, viendo lo bien que se funciona, pues se fomenta que se creen organismos de autorregulación, los códigos de conducta, el copy advice, que ahora explicaremos lo que es, y el jurado de la publicidad, que también explicaremos cómo funciona. Como os comentaba, eso existe a nivel europeo y a nivel internacional. En Europa están todos los organismos asociados a la Standard Alliance, ¿vale? Que actualmente Autocontrol ocupa la presidencia. Y después, a nivel internacional, está ICAS, que lo que hace ICAS es no solamente engloba a todos los organismos, pues como es India, Estados Unidos, Latinoamérica, sino que en aquellos países donde no hay sistema de autorregulación, ayuda a que se cree también. Eso es para que veáis que no es un invento que hemos hecho en España, que hay en todas partes. Bueno, ¿y qué es autocontrol? Autocontrol es ese organismo independiente que gestiona la autorregulación publicitaria en España. Concretamente, además de los logos que os he puesto, pues aquí veis que está formado por anunciantes, agencias, medios y asociaciones sectoriales, ¿vale? Lo que representa en conjunto el 70% de la inversión publicitaria en España. Pensar que cuando se emite un anuncio, cuando se publica, es responsable tanto el anunciante como el medio donde se publica, y después tenemos las agencias, que son las creativas que están creando este anuncio y por supuesto tienen que saber qué normas cumplir, y las asociaciones sectoriales, que traen unos 4.000 socios indirectos, que son sus propias asociaciones, sus propias empresas asociadas. Pertenecemos a Allianz y a ICAS, por supuesto, y nos basamos en lo que nos basamos principalmente es en el código de conducta publicitaria de autocontrol, ¿vale? Tanto para temas de copy como para temas de jurado. Y se basa en el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara Internacional de Comercio, ¿vale? Lo que se ha hecho ha sido una adaptación a España y ese es el código principal. Pero después también aplicamos 20 códigos sectoriales. Después veremos cómo funciona, es decir, un cierto sector, como por ejemplo, pues no sé, perfumes, pues se reúne y crea su propio código sobre su propia publicidad. Entonces tenemos de juego, de perfumes, de medicamentos, de publicidad dirigida a niños, de alimentos, de juguetes, de bebidas espirituosas, porque cada uno tiene su propia normativa. La publicidad, como os he dicho al principio, a nivel normativo es muy complicada. O sea, tenemos una a nivel ya legal, ya no digo de autocontrol, sino que tenemos una regulación general y después por medio y por producto. Y tienes que, según el producto, pues puedes hacer una cosa o no, y según el medio también, ¿vale? Y entonces, bueno, estos son todos los códigos que aplica autocontrol. ¿Esto qué hace? Esto hace una tercera ventaja o una tercera razón por la que... Uy, se me ha ido la presentación, te he visto a ti, Jordi.
Vale, no, tranquila, tranquila.
Bueno, yo sigo hablando y si no, me la vuelvo a bajar. ¿Por qué fomenta la competencia legal entre los competidores? Porque si tú tienes unas normas que engloban a todos, todos van a cumplir esas normas. Es decir, si tú tienes una norma y te la saltas y haces un anuncio engañoso, puedes atraer a un consumidor que realmente no está comprando lo que quiere. Entonces, estás perjudicando a la competencia y al consumidor. Pero también estás perjudicando a todas las marcas, porque si dejan de creer en la herramienta publicitaria, pues nadie haría caso, ¿vale? El que todos cumplan las mismas normas del juego, que no es fácil, y para eso está autocontrol, para que todos las cumplan, porque en el momento en que uno no la cumpla, el otro dice, pues yo tampoco. Entonces, eso es lo que favorece todos estos códigos. Y seguido de aquí, no sé si volverme a descargar es que no sé... ha desaparecido, no sé si
sí,
has...
Ha saltado de golpe, como tú quieras, si quieres ir explicando sobre la marcha o si quieres volver a cargarla como te sientas más cómoda.
Voy a intentar perdonarme un minuto.
No, no, tranquila, tranquila.
Porque si no me voy a perder.
No pasa nada, lo que tú quieras, tranquila.
A ver, me voy aquí. Cargar una copia. Sustituir para no tener dos abiertas. Vale, y ahora la pasaré
sí,
con...
Sí, perfecto.
Bueno. Vale. Entonces, ahora nos vamos a detener. Hay tres pilares importantes en autocontrol. Lo que es el asesoramiento previo antes de que salga una campaña, cómo se hace, es lo que voy a explicar ahora. Después explicaré cuando sale esa campaña y alguien considera que no está bien, que sería la resolución de controversias, de reclamaciones en materia publicitaria. Y un tercer pilar, que es el trabajo que hacemos con la administración, ¿vale? A nivel de asesoramiento previo, esto es otra de las razones por las que, la cuarta razón por las que la industria se autorregula, lo que hace es que ayuda tanto a los anunciantes como a las agencias, como a los medios, a cumplir la normativa legal para que sus anuncios, antes de que salgan a la luz, estén correctos, ¿vale? Entonces, evita infracciones, evita sanciones y riesgos reputacionales. Es decir, evita que haya después una sentencia que después tengas que pagar, pero también el riesgo reputacional de que estás haciéndolo mal, ¿vale? Entonces, el asesoramiento previo en autocontrol tiene distintas áreas. Vemos que en privacidad y protección de datos en los últimos años todo lo que es la publicidad en Internet se ha desarrollado muchísimo. Tenemos copy advice, ad advice, web advice. Es decir, si tú vas a hacer una campaña y tiene cookies, pues tiene que tener una legislación en concreto. Si vas a hacer una página web porque hay, te tienes que subir a esa página web porque después hay una oferta, un concurso, tienes que hacerlo de otra manera, ¿vale? Y después tenemos lo que es la publicidad en sí, lo que interiorizamos más como los anuncios tradicionales, tanto en prensa como en medios como en radio, que es el copy advice y consultas sobre estos copy advice, ¿vale? Ahora me voy a centrar en el copy advice porque a día de hoy es lo que más estamos haciendo, es decir, si de privacidad y de protección de datos tenemos como unos 800 anuales, en publicidad hemos tenido 45.000 el año pasado, y porque es lo que más os vais a encontrar, yo creo, cuando vayáis ya os digo, cuando estéis en el mercado laboral, ¿vale? Entonces nos centraremos en el copy advice. ¿Y qué es el copy advice? El copy advice es un informe sobre un anuncio antes de emitirse, pero no tiene por qué, muchas veces lo que nos envían no es el anuncio en sí, ya rodado, sino que puede ser el storyboard, el script, el argumento, puede ser la realización final, pero pensar que después a lo mejor tiene modificaciones, entonces cuanto antes se envíe, menos dinero se va a gastar luego el anunciante en cambiarlo en el medio, ¿vale? Es voluntario. En general, para la televisión es obligatorio, es decir, un anuncio que va a salir en televisión tiene que venir antes autocontrol, ¿vale? Con lo que si el día de mañana hacéis un anuncio para televisión, vais a tener que tener nuestro copy, o si estáis trabajando en una televisión, antes de emitirlo, tenéis que estar seguros de que haya un copy positivo de autocontrol. No es vinculante en general, para la tele también es obligatorio, para juguetes ahora también es obligatorio, es decir, hay ciertos sectores, para bancos también, es decir, para cierta publicidad es obligatorio, para el resto es voluntario y es confidencial, eso es muy importante. Después tú puedes, excepto cuando es obligatorio, el resto tú puedes hacer lo que quieras, pero decir en el 100% de los casos nos hacen caso porque no tiene sentido pedir un copy para que te diga que está mal y emitirlo luego. Pero sí que es confidencial porque a veces son campañas que no llegan ni a emitirse o que se cambian o, y bueno, también por un tema de competencia, ¿no? Que no vea la campaña que estás preparando. ¿Quién lo puede pedir? Lo puede pedir el anunciante sobre su propio anuncio, ¿vale? La agencia de publicidad sobre también el anuncio que está creando, el medio de comunicación sobre el anuncio que va a emitir o la agencia de medios sobre ese anuncio que está colocando. No puedes pedir un copyright sobre una campaña de un competidor ni nada de eso. Tiene que ser siempre algo que sea tu responsabilidad. ¿Qué revisamos? Cuando llega, entonces se emite el copy advice, llega autocontrol, tenemos un grupo de abogados que son más de 80 actualmente, normalmente están especializados por el producto, revisa la normativa general en publicidad, la normativa por el medio y la normativa por el producto. Y después, si está adherido ese anunciante a un código, pues también mira ese código, ¿vale? Después de mirar esas cuatro cosas, recibiréis un, como esto, un informe copy advice, algo muy sencillo, de una página, ¿vale? Donde puede salir que sea positivo, es decir, adelante, ya podéis emitir la campaña. Positivo con observaciones, algo sencillo, en plan, se puede emitir siempre que pues, no sea en horario infantil, por ejemplo. Negativo, con modificaciones, pero que ya son mayores, con lo que tienes que volver a enviar un segundo copy, es decir, modificar tu anuncio y volverlo a enviar para que yo te dé positivo. O negativo, negativo, que no hay dónde coger este anuncio y, no, y piensa otra cosa porque esto no funciona, ¿vale? Eso se suele hacer en un plazo de 3 días. Pensar que cuando llega aquí un anuncio, a lo mejor si es una campaña ya bastante finalizada, en su creatividad me refiero, está pendiente la tele, se lo puede emitir, el anunciante se lo puede emitir. Entonces, si podemos hacerlo en un día, lo hacemos, máximo 3, pero siempre se va como muy con los tiempos muy, muy en contra, ¿vale? Ya os digo, el año pasado hicimos 45.281 copies. En total, esto unido a las consultas, que consultas son algo más, más global, ¿no? Oye, voy a hacer una campaña sobre esto, ¿puedo? Pues son más de 50.000. En cookie, data, web, son más de 800. Y en publicidad digital aumenta un 26%. Creemos que en un plazo de aquí a un breve periodo de tiempo, la publicidad online irá cogiendo cada vez mayor volumen de negocio. Aquí podéis ver pues, cómo ha evolucionado el copy, ¿no? Después veremos las resoluciones, pero las resoluciones son, las reclamaciones, lo pequeñito y lo grande son los copies, ¿vale? Aquí lo que vais viendo como señalizado son códigos que se han ido creando, ¿no? Pues con financiero, con tal, para, y entonces son sectores que se han unido uniendo al copy que han hecho también que crezca. Y desde que se creó el copy son más de 430.000 anuncios visualizados. En general, hemos de decir que como ya lleva mucho tiempo rodando el copy y los anunciantes cada vez saben más lo que pueden hacer, el 65% son positivos, después un 33% son con modificaciones y muy pocos, es decir, no llega un 1% los que ya decimos que no se pueden. Es decir, de lo que era al principio ahora, ya cada vez sabe más el creativo, el anunciante, qué es lo que puede hacer y lo que no. ¿Qué ayuda esto? Es decir, primero ayuda a fijar unos criterios interpretativos. Es decir, pensar que muchas veces la ley es algo muy ambiguo, ¿no? Te dice, por ejemplo, con el tema de los influencers, tienes que, cuando es publicidad, tienes que decir que es publicidad. Vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Entonces, lo que hace muchas veces tanto el copy y los códigos es poner esto de una manera práctica. Es decir, cuando está al principio del post, vale. Cuando está al final del post, no. Es decir, llevarlo un poco más a lo práctico. Porque pensar que los que están haciendo anuncios no son abogados. Es gente como nosotros que tiene que saber exactamente, a ver, pónmelo fácil, ¿vale? Crea una unidad de criterio. La unidad de criterio, eso es la base de la igualdad. Es decir, no puede ser que a este le diga que no está bien este anuncio por esto y al otro le diga que está bien por lo mismo. Entonces, crea que todos hagan lo mismo, ¿vale? Y crea una seguridad jurídica, que es que tú estás tranquilo de que tu anuncio está bien. Esto, a lo último, genera una presunción de buena fe. La presunción de buena fe significa que, en general, si tú has pedido un copy autocontrol y ese copy es positivo, si después te llega una denuncia por ese anuncio, si tú presentas tu copy positivo, entiende la administración que tú has actuado de buena fe, que tú lo has intentado, que no has hecho ese anuncio mal a propósito, ¿vale? Y eso hace pues, que muchas veces pues, no haya multas o no haya problemas con ese anuncio. Una vez que ya os he explicado lo que es el control antes del anuncio, vamos a ver el control después del anuncio. Se emite ese anuncio y alguien considera un consumidor, una asociación o un contrincante, es decir, otra empresa del sector, que está mal ese anuncio, ¿vale? ¿Qué se hace? Para eso tenemos el jurado de la publicidad, que también es la quinta, por decirlo de alguna manera, ventaja o razón por la que nos autorregulamos, ¿vale? Tenemos el jurado, que es como una gran oficina de atención al cliente, por decirlo de alguna manera, que permite resolver controversias, ¿vale? De manera rápida, porque son 15 días, eficaz y con coste muy reducido, porque si eres un consumidor o asociación de consumidor, lo presentas gratis y después no hay multas para el anunciante. El anunciante lo que hace es que si tú eres miembro de autocontrol, tienes la obligación, por una vez que te adhieres, a cumplirlo al 100%. Las resoluciones del jurado se tienen que cumplir, ¿vale? ¿Qué estas tres ventajas que permiten? Permiten, a nivel también de competidores, si tú, un competidor está haciendo una campaña que te perjudica a ti directamente y tú vas a tribunales y al cabo de 2 años sale una sentencia diciendo que esa campaña está mal, el daño ya está hecho, ya te ha quitado consumidores, ya ha creado una imagen de marca sobre una mentira. Entonces, esto, además de ayudar al consumidor que cree que está mal, ayuda mucho también a las marcas. Es decir, hace tiempo hubo, por ejemplo, un problema de zumos, dos marcas muy conocidas, que uno decía que el zumo era directo a la naranja, la otra decía que eso era mentira. Vinieron aquí al jurado, exprimieron las naranjas y todo para ver si era directo o no, y se resolvió en 15 días, ¿vale? Eso hace que si tenía razón podía seguir con el anuncio, si no tenía razón tenía que quitarlo. Pero si tú esperas a llegar a tribunales, eso ya está muy... ya has hecho el daño. Con lo que se lo toma muy en serio cuando vienen aquí dos competidores, vienen con su equipo de abogados, vienen para demostrar que se está haciendo bien. Y después está la parte del consumidor, que si cree que un anuncio está mal, pues llega aquí, es gratuito y se le trata igual como una industria, como una empresa, ¿vale? Porque ahora veremos cómo está organizado para que sea totalmente objetivo. Bueno, hemos dicho ya lo que es. Está compuesto por expertos en materia publicitaria. Hay una parte muy importante de gente del mundo, es jueces, magistrados, es decir, que suelen ser los presidentes. Después hay otra parte que son exanunciantes, gente del sector, pero que no trabaja actualmente en ninguna empresa vinculada a autocontrol. Y después tenemos un 25% que lo nombra la Dirección General de Consumo, precisamente también para evitar que haya un favoritismo hacia alguna marca. Entonces, el consumo está representado también, ¿vale? Puede reclamar quien sea, ya os he comentado que es gratuito para consumidores y asociaciones, sobre cualquier anuncio que se haya hecho en el último año, ¿vale? Aquí vemos, está compuesto por 7 secciones, de la 1 a la 6 tratan temas generales, aquí está un poquito cómo está organizado, y la séptima trata solo temas de consumidores, ¿vale? Está reconocido el jurado de la publicidad, tanto por parte de la Unión Europea como en España, como un organismo que es de arbitraje, que está reconocido, con lo que, bueno, pues a nivel institucional. Y aquí en este esquema, que parece muy complicado, pero ahora cuando lo explique es muy fácil, explica el procedimiento. Llega una reclamación, ¿vale? Es decir, tú consideras, por ejemplo, que un anuncio pues está maltratando a un animal, imaginar. Llega esa reclamación, entonces esa reclamación puede pasar 3 cosas. Se la enviamos al anunciante, el anunciante puede ver la reclamación y aceptarla y decir, pues tiene razón, retiro el anuncio, lo cambio o lo que sea. La otra parte es que quiere hacer una mediación. Una mediación es que las dos partes, a través de autocontrol, por supuesto, pues llegan a un acuerdo. O la última opción es que esa reclamación, el anunciante diga, no, yo creo que mi anuncio está bien. Entonces contesta a esa reclamación y el jurado se reúne y hay una resolución. Esa resolución se envía a las dos partes y las dos partes pueden no estar de acuerdo, ¿vale? Entonces sería un recurso. Ese recurso lo que ya lo miran todos los presidentes de las secciones y emiten una resolución que ya es de obligado cumplimiento por parte del anunciante. Pensar que aunque es un jurado y demás, muchas veces los anunciantes están jugando mucho dinero de una campaña que ha sido una gran inversión y que en un momento dado el jurado puede determinar que hay que retirarla. Entonces, todo el procedimiento es muy transparente e intentando siempre asegurar la igualdad entre las partes. En un mes, la primera instancia son 15 días, en un mes las dos instancias, Se publican todas en nuestra página web, al cabo de un año se renuevan, pero para que sea transparente las decisiones, ¿vale? Y este es el número de casos que vamos tramitando. Bueno, son 200 y pico los que tramitamos el año pasado. Yo, en relación a los 45.000 anuncios que vemos antes, pues creo que podemos decir que es un sector que tiene una gran salud ética y que no hay muchos problemas de reclamaciones. La mayoría son asociaciones o particulares los que recurren a este servicio, es la parte azul, y tenemos la parte de empresas que sería la parte gris, ¿vale? Un 7,25. Y aquí es un poquito cómo han sido resueltas. La mayoría vemos que han sido resueltas a través del jurado de la publicidad, que lo ha estimado pues en 26 ocasiones, ha dicho pues sí, pues está mal, hay que cambiarlo. Y desestimado en gran parte también diciendo que no. O estimación parcial es, bueno, esta parte está mal, pero en esta parte no estoy de acuerdo que está bien. Vemos que también en casi 60 ocasiones el anunciante ha aceptado que estaba eso mal y lo ha cambiado, que es la aceptación, ¿vale? Por medios, bueno, actualmente tenemos Internet como el principal medio donde se están haciendo reclamaciones sobre la publicidad que aparece en Internet. Pensar que es un medio que está empezando ahora, que la autorregulación está siendo más difícil porque muchos anuncios son a nivel global, el anunciante no está ni en España, y es el que está acaparando más reclamaciones. Las teles le siguen, pero mucho más pequeño. Os voy a hablar así rápidamente para no liaros más, dos servicios más que tenemos, que es protección de datos en telecomunicaciones, que es de mediación. Todas estas empresas, yo digo Másmóvil, Yastel, es decir, de telecomunicaciones, firmaron también un convenio con nosotros, y si un usuario tiene algún problema referido pues a protección de datos o me están siguiendo utilizando mis datos cuando ya no estoy en esa compañía o temas así, pueden venir a autocontrol, y también hay una mediación. Es decir, cuando hablo de mediación no tiene que venir aquí el pobre consumidor que hace una reclamación, ¿eh? Todo es como online por teléfono y media el abogado de autocontrol. Y después tenemos lo mismo que reclamaciones en protección de datos, en mediación, pues reclamaciones. Por último, vamos a hablar de la colaboración con la administración, que también es una parte muy importante, como veréis, porque nos ha permitido muchas veces que nos dejen a nosotros hacer las cosas en vez de crear más leyes y más leyes y más leyes para este sector. Tenemos 24 convenios con la administración, que son todos estos que veis aquí, ¿vale? De todo tipo, perfil y comunidad. ¿Y qué se suele trabajar con la administración? Bueno, tenemos tres supuestos. El primer supuesto es cuando no hay normativa legal, ¿vale? Muchas veces la autorregulación va más rápido que la propia ley, porque la ley, hasta que se reúne, va al Congreso, y se aprueba una ley, la necesidad social ya está antes. Entonces, lo que intenta a veces la autorregulación es adelantarse a eso, ¿vale? Por ejemplo, eso nos ha pasado con el tema de influencers. Aún se está tramitando toda la ley, no se sabe bien. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un código que diga cuando hay publicidad cómo se va a hacer para que lo vayan haciendo bien. Porque si lo están haciendo bien, evita que después la regulación sea mucho más estricta, mucho más inconsistente, que a veces es muchísimo más difícil de aplicar, ¿vale? La otra opción es que existiendo una regulación, la administración diga, vale, pues confío en vosotros para que os encarguéis de vigilar si se está cumpliendo. Entonces, tenemos unas reuniones trimestrales en muchos sectores, como por ejemplo la publicidad financiera, donde le vamos diciendo, pues mira, han llegado tantos copies, estos positivos, estos negativos. Aquí sí que la administración puede ver los copies que ha habido. Y por último es, no hay, hay una ley, pero es muy difícil de cumplir. Y entonces la administración delega en nosotros que hagamos pues lo que hemos hecho con influencers o lo que hemos hecho con cookies. Es decir, hacerlo más fácil, más masticable, para que el anunciante o el creativo que está ahí haciendo la campaña sepa qué tiene que hacer. No se ponga a estudiar mil leyes que no sabe cómo aplicar, ¿vale? Y esto pues es la sexta ventaja, ¿no? Una colaboración estrecha con la administración, que eso ha hecho que muchas veces antes de abrir un expediente administrativo, antes de poner una multa, nos llamen, nos digan, ¿este anunciante ha pedido un copy? Sí, y es positivo, vale, pues no vamos adelante porque lo ha intentado hacer bien, ¿vale? Es decir, que favorece a las marcas. Aquí os he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, Garzón, cuando hizo todo el tema de la huelga de juguetes, bueno, pues anunciaba que iba a regular el tema de los juguetes Pero en paralelo ya la Asociación de Fabricantes de Juguetes estaba trabajando en un código. Por dos razones. Una, por una demanda social, es decir, el anunciante tiene que estar unido a la sociedad. Si la sociedad considera que los anuncios no pueden ser sexistas y que tal, pues ya te pones a trabajar sobre ello, porque realmente tú quieres darle lo que ellos quieren, ¿no? Segundo, para que no haya una legislación que de repente prohíba los anuncios de juguetes. Entonces, vamos a hacerlo bien y eso hizo que se hiciera un código de juguetes, que es un referente en toda Europa, que ha tratado el tema del lenguaje sexista, pero también muchas más cosas, como el tema de los influencers con las juguetes y demás, y que se firmara un código. Ha evitado una ley, pero también ha evitado que se hagan las cosas mal. Después lo veréis al final de mi ponencia. Lo que quiero transmitiros es que, aunque parezca que autocontrol sea un poco censura, un poco control, todo esto al final revierte a favor de una libertad creativa y de poder trabajar libremente, porque si no, el número de leyes cada vez iba en aumento, en aumento, en aumento. ¿Vale? Bueno, el código también lo hicimos con la Agencia Española de Protección de Datos, también nos adelantamos un poco al tema de la protección de datos. Eso, pues, es la ventaja que os estaba adelantando un poco, ¿no? Que complementa la normativa legal. Hace innecesaria muchas veces que se apruebe una normativa con mayores restricciones, con mayor obligaciones y con mayor dificultad de aplicarla. Por último, voy a hablar de los dos últimos servicios, rápidamente, no son, a lo mejor no se ve la importancia de ellos, pero sí que la tiene el apartado formación. ¿Por qué? Porque, como os digo, hay 500 normas, entonces la formación es algo que cada vez hacemos más, más práctica, más online, y lo que intentamos es, cuando hay una nueva norma, explicarla de manera fácil, de manera práctica, decir, mira, ha salido esta nueva norma en Europa, en España, en la comunidad, y así es que hay que hacerlo, ¿vale? Hacerlo bien o hacerlo mal, intentar facilitar el trabajo, ¿no? Hacerlo más masticable. Tenemos, bueno, aquí es un poco como los cursos que tenemos. El más famoso es el de la iniciación de derecho de la publicidad, que es para abogados, y que después tenemos una parte que es la amplía, pero después pues tenemos, ya, no sé, es decir, este año hemos tenido desde publicidad de influencers, publicidad del juego, porque había una normativa del juego, ahora vamos a hacer una de publicidad del alcohol porque se está tramitando una ley, es decir, cada vez que hay una nueva normativa, pues hacemos un curso. Y el mismo objetivo tenemos en las publicaciones. Nuestros socios tienen tres publicaciones, una más general, otra solo para ellos, donde vamos explicando todas las sentencias que hay, todos los cambios normativos. Ahora, por ejemplo, en Europa se está trabajando mucho sobre la publicidad eco, es decir, que si realmente tú dices que no contamina ese coche, puedas demostrar que no se contamina ese coche, que no sea engañosa. Pues entonces, bueno, pues lo vamos contando en nuestra revista, lo vamos contando en nuestra newsletter, para que sepan qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que va a llegar y se vayan preparando para ello. Aquí tenemos las tres publicaciones que tenemos. Bueno, y esta es la última gran conclusión, que es que la responsabilidad ejercida a través de la autorregulación, pues te permite unos márgenes amplios de libertad creativa y comunicativa en la publicidad. Esto es lo que quiero que os quedéis, porque cuando ya estéis en el mercado, sí, bueno, a lo mejor alguno ya está haciendo prácticas, a veces autocontrol, si es censura, si nos obligan demasiado. Nosotros no creamos las normas están ahí. Si nos pidieran opinión, quitaríamos la mitad de estas y haríamos una más fácil, pero una vez que están ahí hay que cumplirlas. Entonces, si todos lo hacemos bien, hay más libertad para hacer publicidad y menos legislación, porque pensar que no sabemos por qué, pero siempre que hay un problema social, lo primero que hacen es restringir la publicidad. Entonces, tenemos que luchar para hacerlo, para que no haya esa necesidad, ¿vale? Que si lo hacemos bien, podamos demostrar que lo estamos haciendo bien. Yo es como cuando sales de juerga, ¿no? Las primeras veces, si vienes bien, tus padres te dicen, bueno, pues mira, como lo estás haciendo bien, ahí te dejo salir lo que quieras. Pero con que llegues muy mal, te empiezan a decir, pues ahora no sales, ahora tienes a la una. Bueno, pues un poquito es lo que intentamos hacer desde el sector publicitario. Total, que nada, que estamos aquí para ayudaros ahora o cuando ya estéis en esas empresas grandes o pequeñas. Y ya está, muchas gracias.
Bueno, has dejado con un aplauso digital, un aplauso también.
Gracias.